Ya está claro lo que la Corte Internacional de Justicia con sede en La Haya ha resuelto con respecto a las medidas cautelares solicitadas por nuestro país a raíz de los piquetes que bloquean los puentes binacionales con Argentina. Elisa, antes que ir al desarrollo, lo más importante, el titular más fuerte, ¿qué se dispuso?
Bueno, la inglesa Rosalind Hinds, la presidenta de la Corte Internacional de Justicia, dijo que por 14-1 la Corte encuentra que las circunstancias tal como se presentan en la actualidad no son tales para solicitar el ejercicio de sus facultades para indicar medidas cautelares. O sea, no hay lugar a medidas cautelares, a las medidas cautelares solicitadas para Uruguay para que se levante el bloqueo de los cortes.
Así se pronunciaba la presidenta de la Corte de Justicia.
Por estas razones, la Corte, por 14 votos a 1, encuentra que las circunstancias, tal como se presentan en la actualidad, no son tales como para solicitar el ejercicio de sus facultades en virtud del artículo 41 del Estatuto para indicar medidas cautelares.
¿De qué manera se justificó esta posición, Elisa?
En primer lugar, lo que hizo la presidenta de la Corte fue presentar los argumentos de Argentina y de Uruguay en este caso, para después ir adelantando partes de la resolución que escuchamos recién, la resolución final. Fue adelantando qué cosas que la Corte no estaba convencida de que los bloqueos dañen los derechos de forma irreparable que Uruguay alega en el caso. O sea, la palabra irreparable se mencionó en varias oportunidades. No hay daños irreparables, que justamente era lo que pedía Uruguay, que se considerara que los bloqueos no tenían vuelta atrás, que generaban un perjuicio muy fuerte en Uruguay, para Uruguay.
¿Qué más dice el fallo de la Corte Internacional?
Bueno, por otro lado dice que la Corte sí tiene derecho a intervenir en este caso. Argentina decía que la Corte no era competente, la Corte dijo que sí, que era competente para fallar en este caso, pero bueno, ya sabemos la resolución en contra de Uruguay. Vamos a ver cuáles son las repercusiones, qué pasa y cómo sigue esta exposición.
A partir de esta síntesis que Elisa les presentaba, nos interesa tener por lo menos un primer enfoque a nivel técnico. Nos interesa volver a conversar esta mañana con el doctor Pablo Sandonato, especialista en Derecho Internacional, con quien en otras ocasiones ya hemos examinado las alternativas de todas estas presentaciones que Uruguay y Argentina han venido haciendo desde el año pasado en La Haya. Doctor Sandonato, buenos días.
Buenos días.
¿Qué reacción tiene en primera instancia a partir de lo que acaba de conocerse?
Que yo diría que el fallo en sí no cambia nada la ilegalidad de los cortes de ruta, ¿no?
A ver.
Es decir, importante es considerar que, como dice la Corte en el inicio del dispositivo, dice que las circunstancias tal como se presentan en la actualidad no son tales como para indicar las medidas provisionales o conservatorias. Quiere decir que los cortes actuales no presentan un perjuicio, el riesgo de un perjuicio irreparable o el perjuicio irreparable actual, ¿no? Nadie discute que los cortes generen eventualmente un perjuicio, pero no es un perjuicio según lo requiere el Estatuto de la Corte, que tiene que ser un perjuicio irreparable, es decir, que no existe una posibilidad de reparación, valga la redundancia, es decir, de indemnización o de otra forma de compensación, digamos así, de la obligación que pueda ser violada. Uh-huh. Pero no, eso no quita que la Corte haya dicho los cortes son legales, eso no lo dijo, por eso es que es importante recordar que el fallo en nada cambia la ilegalidad de los cortes de ruta.
Está bien, entiendo lo que usted está enfatizando, pero lo cierto es que Uruguay esperaba de la Corte de La Haya un determinado tipo de resolución y esa resolución no ha llegado.
Sí, sí, es correcto eso. Uruguay consideró que tenía buenas probabilidades de que se hiciera lugar a su solicitud, pero la Corte consideró que los cortes de rutas en sí no generan un perjuicio que sea imposible de reparar, ¿no? Porque justamente pueden existir medios para reparar el daño de los productores que puedan resultar perjudicados, ¿no? Por eso es que en su momento era distinto a consideración de la Corte, ¿no? La posibilidad de que se suspendieran las obras, porque eso efectivamente podía generar un riesgo que las empresas se fueran, y eso sí sería, sin lugar a dudas, un daño irreparable, entre otras cosas por la cuantía de la inversión, ¿no?
Si usted está comparando con lo que en su momento se dispuso con respecto a la primera solicitud de medidas cautelares, la que presentó Argentina, reclamando en aquel caso que las obras se suspendieran.
Correcto, exactamente.
Ahora, usted suponía que podía darse un pronunciamiento de este tipo, es decir, que pesara tanto ese análisis sobre lo reparable o irreparable del daño.
Sí, sí. Siempre la Corte siempre considera que el perjuicio, si no existe realmente en el momento en que se solicita la medida y no es irreparable, al menos que exista la previsibilidad que ese daño sea, o perjuicio, mejor dicho, sea irreparable. Si no existen estas dos condiciones, entonces la Corte no hace lugar a la solicitud de medidas. Es lo mismo cuando...
Pero usted dice que esta es una forma de actuar que ya es característica de la Corte Internacional de Justicia.
Sí, sin duda, sin duda.
¿Hay jurisprudencia en esta materia?
Sin duda. La Corte ha adoptado medidas conservatorias o provisionales cuando el bien jurídico protegido es de una importancia suprema para el derecho internacional. ¿Cuándo es esto? Bueno, cuando hay peligro de vida para determinadas personas. Eso fueron medidas provisionales, México contra Estados Unidos y Alemania contra Estados Unidos, los casos Avena y Lagrand. O también ha adoptado medidas provisionales cuando se violan los privilegios e inmunidades diplomáticas. También ha adoptado medidas provisionales cuando existe un uso de la fuerza que está prohibido por el derecho internacional. Es decir, son normas básicas del derecho internacional, normas, diría, constitucionales, pilares básicos del derecho. Y ahí es cuando existe justamente la irreparabilidad del perjuicio, porque se empieza a menoscabar la estructura misma del derecho internacional. La Corte entendió en este caso que la violación de una norma, como puede ser la libertad de comunicación, no es de esas normas tan... el perjuicio que en este caso genera, el perjuicio no es tan importante como para hacer lugar a las medidas provisionales, ¿no?
Uruguay sabía entonces que este era un riesgo, teniendo en cuenta los antecedentes.
Bueno, siempre existe el riesgo, ¿no? Pasa que, bueno, cuando uno decide tomar determinada medida, evalúa y, bueno, habrán habido evaluaciones a favor que determinaban eso, ¿no? Sin embargo, también hay que considerar que el fallo primero también fue a nuestro favor, y el fallo del laudo arbitral del Tribunal del Mercosur tampoco también fue favorable a nosotros. Y ahí justamente fue donde se ventiló la legalidad o ilegalidad de los cortes de rutas, ¿no?
Está bien, pero lo que quiero decir es que desde el punto de vista... no sé cómo llamarlo, político, para la posición uruguaya este fallo es un problema, digamos, hay un debilitamiento de esa posición.
Bueno, sí, sin duda.
Es decir, una apuesta a que la Corte Internacional de Justicia mandatara al gobierno argentino a disolver los piquetes, y eso no ha ocurrido.
Sí, desde un punto de vista de político, de negociación, ciertamente, que si ahora veníamos con dos a favor y ninguna en contra, bueno, ahora vamos 2-1, ¿no? Es un poco frío ponerlo en esos términos, pero bueno, en una estrategia política de negociación, sin duda, que esto debilita un poco nuestra posición. Pero desde un punto de vista jurídico, la situación sigue incambiada, ¿no? La ilegalidad de los cortes se mantiene y Argentina sigue en la obligación de cooperar de buena fe, como la Corte dijo en su momento, ¿no? Las dos partes están obligadas a cooperar de buena fe.
Pero una pregunta antes de pasar a Elisa, que también tiene sus dudas. Usted dice el carácter ilegal de los bloqueos de los puentes no está en duda. ¿El fallo de la Corte Internacional lo reafirma? ¿Dice algo al respecto?
La Corte dice que, primero, la Corte recuerda que el asunto ya fue ventilado en el Tribunal Arbitral ad hoc.
Sí.
Y eso por una parte.
En el Tribunal Arbitral del Mercosur.
Sí, sí, perdón, del Mercosur. Y por otra parte, la Corte no podría, en este caso, empezar a conocer en un asunto que no le fue sometido directamente, porque recordemos que en la solicitud de medidas provisionales, Uruguay no pedía que se estudiara si los cortes de rutas eran o no eran ilegales.
Sí, sí. Entonces usted dice que implícitamente la Corte Internacional de Justicia reafirma la ilegalidad de estos bloqueos, ¿o no?
Bueno, en realidad la Corte no puede pronunciarse sobre algo que no le es pedido, ¿no? Porque es un principio básico del derecho procesal, si no habría una ultrapetita, estaría juzgando más de lo que se le pidió, ¿no? O sea que Uruguay, al no haber pedido que se dictara o no, que se considerara o no los cortes de rutas como legales o ilegales, no podía entrar a conocer en el fondo de ese asunto. Por eso es que la Corte consideró los otros hechos que ya existen en la historia del procedimiento. ¿Cuáles son? Bueno, todos los anteriores más el laudo arbitral del Mercosur, ¿no?
Justamente en esta resolución, hay tres puntitos que me parece que vale la pena señalar. Uno es que Argentina se abstendrá de cualquier otra medida que pueda perjudicar un acuerdo. La Corte vuelve a recalcar este tema. Por otro lado, la Corte recalca que Uruguay tiene derecho a proceder con la construcción de la obra, y lo recalcó varias veces la presidenta de la Corte Internacional. Y por último, un tercer punto es que Uruguay puede volver a pedir medidas cautelares. ¿Eso es factible? ¿Existe la posibilidad de que, por ejemplo, Uruguay venga ahora, se presente ante la Corte, justamente para pedir que se declare la ilegalidad de los cortes?
Bueno, sus apreciaciones son muy pertinentes, porque justamente podría dar lugar a alguna confusión, ¿no? La cláusula final siempre incluye dos cosas. Primero, que la decisión nada prejuzga sobre el fondo del asunto, es decir, que lo que diga en la instancia de medidas provisionales no quiere decir que haga o no haga lugar en la sentencia definitiva. Eso por una parte. Y por otra, la cláusula final tiene esto que usted mencionaba, es decir, que en este caso Uruguay, normalmente la referencia es al promotor de la instancia, es decir, quien presenta la solicitud, puede en el futuro, si las circunstancias así lo exigieran, presentar una nueva solicitud de medidas provisionales. Bueno, eso es una cláusula de estilo. También estaba, si uno presta atención a la sentencia de medidas provisionales solicitadas por Argentina, en la sentencia también dice que eso nada excluye que en el futuro la Argentina pudiera volver a solicitar medidas provisionales, ¿no? Eso es una cláusula normal que se suele incluir en las ordenanzas de la Corte. ¿Cuáles son las otras preguntas, perdón?
Ahora, entonces, ¿se mantendría un status quo de parte de las autoridades uruguayas a nivel legal?
Bueno, eso le corresponde a las autoridades uruguayas decir qué estrategia van a seguir, ¿no? Eso no me corresponde a mí.
Pero otra pregunta, doctor Sandonato. Usted recién analizaba el hecho de que la Corte, cuando estudió el pedido uruguayo de medidas cautelares, lo primero que concluyó es que el daño que está en juego con los bloqueos de los puentes no es irreparable. Pero eso quiere decir entonces que hay formas de reparar. Quiero decir, ¿por dónde viene la compensación? Ya que estamos hablando de un daño que por lo visto es reparable, ¿qué caminos se abren para que exista esa reparación?
Es un razonamiento acertado, justamente es esto, ¿no? En la posibilidad de que se haga lugar a las medidas provisionales implica que el daño es irreparable. En este caso no se hizo lugar a las medidas, ergo sería reparable. Bueno, ¿cómo sería reparable este perjuicio que los cortes generan? Bueno, eso son consideraciones que habrá que tener, es decir...
¿Hay instancias en las cuales Uruguay pueda solicitar la reparación correspondiente?
Bueno, en la contramemoria que actualmente Uruguay se encuentra en etapa de preparación, sin duda puede pedirse una condenación pecuniaria. Han habido precedentes en la Corte que los petitorios de las demandas solicitan solamente la condena, en términos jurídicos, abstractos diríamos, o que además de la condena se pide una condena pecuniaria, es decir, con una indemnización en dinero. Esa sería una posibilidad, ¿no?, que en el pasado, ya le digo, se ha presentado en la Corte, ¿no? El Estado que demanda pide que se condene al otro y que además se lo indemnice por los daños que esa situación causó.
¿Y la Corte ha fallado a favor de compensaciones de ese tipo?
Yo no tengo presente ahora si ha fallado. Ha fallado, sin duda, exactamente.
Bueno, doctor Sandonato, disculpe todas las preguntas que le hemos deserrajado en apenas unos minutos, tan poco tiempo después de conocida la sentencia de la Corte, pero claro, el resultado es bastante fuerte, ¿verdad? Ahora es Uruguay quien se topa con un 14-1 en contra, ¿no?
Pero, si me permite, Emiliano, es un 14-1 en contra que dice que las circunstancias tal cual se presentan en la actualidad no son tales como para indicar medidas provisionales.
Sí, entiendo. ¿No?
Pero eso nada cambia la ilegalidad de los cortes, eso creo que es importante recalcarlo.
Sí, está bien, pero la pregunta final, por lo menos la que se me ocurre en este momento, es, bueno, y entonces, ¿de qué manera van a terminar los bloqueos en los puentes binacionales? ¿Solo queda el camino de este diálogo que viene intentando facilitar el representante del Rey de España? Aparentemente no hay otra alternativa.
Bueno, varias partes, mientras la presidenta leía la ordenanza, creo que dos o tres veces hizo referencia a los procedimientos de solución de controversias no judiciales. Eso quiere decir a otros medios de solución que no sea necesariamente un tribunal de justicia. Entonces, bueno, eso es una negociación entre las dos partes, una negociación directa, que sería la segunda instancia, luego de los buenos oficios que se están llevando adelante en nombre de su majestad el Rey de España. Es decir, hay una instancia que, bueno, tiene que seguir adelante, ¿no?, que es justamente recordar que las dos partes tienen la obligación de cooperar de buena fe, que las dos partes, Argentina y Uruguay, tienen la obligación de no perjudicar el procedimiento, que los cortes de ruta siguen siendo ilegales y que las plantas no generan un perjuicio inminente o real de naturaleza irreparable. Y también considerar que los cortes de rutas no generan un daño irreparable. Con todos esos elementos sobre la mesa será cuestión de considerar, bueno, cómo se levantan estos cortes. Tal vez la solución sea, como ha existido, estoy adelantando algo que se me ocurre en el momento, no tengo ningún dato concreto, pero tal vez una posibilidad sea, como se dio en el siglo pasado en Europa con algunos ríos europeos, la creación de una comisión, además de la Comisión Administradora del Río Uruguay, que ya existe, la creación de una comisión que se encargue del estudio en particular de los afluentes que las plantas den sobre el río, viertan sobre el río Uruguay, ¿no? Tal vez esa sea una solución, que sería justamente la aplicación de un monitoreo conjunto, por ejemplo, ¿no? Sí. Esa podría ser una hipótesis viable, ¿no?
Sí, pero claro, a los efectos de la negociación, recordemos que hay una condición muy firme que ha impuesto el gobierno uruguayo, ¿no? Mientras persistan los bloqueos en los puentes, no negociamos. Si la Corte hubiese obligado al gobierno argentino a disolver los piquetes y el gobierno hubiese acatado y hubiese efectivamente llevado adelante la liberación de los puentes, bueno, se habría habilitado el diálogo, la negociación, en esa condición que Uruguay ha exigido. Ahora no está esa ayuda de una resolución de la Corte Internacional de Justicia y, por lo tanto, de qué manera se encamina la negociación de ahora en adelante es un interrogante fuerte de estas horas. Doctor Sandonato, ha sido muy amable y en cualquier momento volvemos a conversar.
A las órdenes, Cotelo.
En perspectiva.